Continuamos en Camacua Diario y, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de lo que pasó ayer en Argentina. La primera vuelta entre 5 candidatos que tiene ahora una definición por balotaje en noviembre. Para hablar de esto, le vamos a dar la bienvenida a el colega Francisco Godínez Galay, desde la vecina orilla, como podríamos presentarlo, compañero además del centro del CPR, con quien hemos hecho también algunas cosas desde Radio Camacuá. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, gracias por la invitación, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, ¿cuál es la primera lectura después de este resultado que podríamos decir sorpresivo por la diferencia que le saca Massa a Milei?
Bueno, vamos a hacer algunas elucubraciones. Lo primero que podemos decir es eso, es la sorpresa, pero es una sorpresa que ya nos tiene acostumbrados y acostumbradas con cada elección, cómo le erran los encuestadores, ¿no? Cómo lo que parecía definirse y estar siempre en los 3/3 augurados, finalmente saca una diferencia para Massa, consolidando el balotaje entre Massa y Milei, y dejando afuera Juntos por el Cambio, que también es todo un golpazo, ¿no? Porque un partido que estuvo en la presidencia de la Nación, que gobierna la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo, que siempre estuvo dirimiéndose ahí como el anti-kirchnerismo posible, de pronto aparecen estas expresiones de más aún extrema derecha, que los deja un poco ahí desubicados, sin saber cuál es su lugar, y se expresó un poco en la votación. Yo creo que fuera de eso, la diferencia, y elucubrando nuevamente, porque es con el diario del lunes, nunca mejor dicho, tiene que ver con varios exabruptos acumulados por Milei y su gente, y cierta cultura política que, a pesar de que hay un 30% que sigue eligiendo por ahora esas expresiones, cierta cultura política que tenemos en estos lados, que tiene límites para algunas cosas y conserva algunos consensos sociales básicos. No iba a ser tan gratuito, para mi modo de entender, algunas declaraciones muy explícitas y muy fuertes sobre todo sobre la dictadura, ¿no? Milei y su grupo encarna un espacio que se vio habilitado por los discursos de odio, por las fake news, a correr el eje, correr el margen de lo decible, y que aparentemente no tuviera costo volver a discursos negacionistas de la dictadura, ¿sí? No fueron 30.000, relativistas, ¿no? Que bueno, fue una guerra, y directamente discursos que reivindican el terrorismo de Estado, ¿no? Eran comunistas, terroristas. Bueno, esos discursos que fueron muy explícitos, y creo que hubo una decisión de ponerlos explícitamente, creo que ahí fue un límite, además del physique du rôle de Milei y sus candidatos, no solo él, candidatos y candidatas, que hay ahí una suerte de decisión del votante de decir, bueno, en las PASO, que es como un momento de hacer mensajes, mensajes de tristeza, mensajes de bronca, es una cosa. Pero después, cuando estamos dirimiendo las generales, quiero que me gobierne una personalidad así, que está dispuesta a que vendamos órganos, a que puede debatir el vender niños y niñas, que va a negar la dictadura militar, que dice que mis derechos son privilegios y los quiere sacar.
Fran,
bueno,
le agrego a eso, te pregunto, sí. ¿Cuánto te parece que pesó también como la postura anti-argentina en un punto, como atacar la moneda, con todo el discurso de la dolarización que genera expectativas en un momento donde hay muchísima inflación y la situación económica es muy jodida? Pero al mismo tiempo, atrás de la dolarización vino como una serie discursiva de ataque contra símbolos nacionales, donde incluyo la moneda ahí, que me parece interesante, pero que agrego también como esto de parte del discurso que por ahí puede haber hecho a más de uno, también por cómo lo vemos desde este lado, ¿no? Estas decisiones que por ahí pasan más por la pasión o por las cuestiones emocionales del vínculo que tienen ustedes como la nación argentina, siendo además campeones del mundo. O sea, a mí me explota un poco la cabeza cómo un candidato puede haber subido tanto con ese nivel de ataque a los símbolos nacionales. No sé si vos lo ves así también.
Tal cual. ¿Cómo el candidato subió tanto? Para mí sigue siendo un misterio, porque además estamos hablando de este resultado de 6 puntos de ventaja de Massa, pero estamos hablando todavía de que falta la final y es una serie de penales. Y puede pasar cualquier cosa. Ahora, lo que vos decís de atacar la moneda, de atacar la causa Malvinas, de atacó por igual a Perón y a las banderas del radicalismo también. Irigoyen, diciendo que era un socialista populista. Relativizaron y hasta dijeron que no era tan así la gesta de San Martín. Es como algún costo tenía que tener, meterse con todos los símbolos. Y creo que eso lo explotó también Massa, proponiendo en su campaña que no somos un país de mierda. Creo que ahí agarró algo del espíritu nacional. Vos decís, en el contexto que somos campeón del mundo, que está enardecido eso, me parece que, como vos decís, fue una elección rara meterse con aquello. Fuera de eso, sigue siendo un misterio para mí cómo hay un 30% de personas aún que pueden seguir teniendo tanta bronca para seguir votando estas expresiones. Yo creo que hay algo ahí de lo ruidoso. Uso la metáfora del sonido para entender que ante la letanía de oficialismo y oposición, alguien que proponga un ruido alcanza sin meternos en el contenido. Sí, es como esa atracción que dan los cantos de sirena, ¿no? Escuchamos un canto de sirena y nos damos vuelta y vamos a su encuentro aún sabiendo que nos va a hacer mal y que es perjudicial, pero es una atracción casi sonora y creo que eso puede ser una explicación que no tiene que ver con los contenidos. A muchos votantes de Milei, y ha circulado también, le preguntás, ¿vos podés estar sin subsidios al transporte? No, no puedo. ¿Y a quién votás? A Milei. Pero Milei los va a sacar, no importa. ¿No? Es raro.
Claro. Fran, ahora se abre creo que son menos de 30 días, ¿no? Hasta el balotaje. Y sin duda, los dos candidatos que pasaron van a querer robar votos de los otros tres que quedaron afuera, digamos. ¿Dónde crees que cada uno va a ir a buscar más directamente los votos de los que ya no están en carrera, ¿no? De Miriam Bregman, de Schiaretti y de Patricia Bullrich.
Bueno, Milei va a buscar a los de Patricia Bullrich y lo hizo explícito en su discurso luego de las elecciones. Dijo que había que ir juntos por el cambio, hasta usó frases con la palabra juntos, claro, la palabra cambio, y dijo explícitamente que él podía olvidar algunas agresiones. Hace una semana dijo que Patricia Bullrich ponía bombas en los jardines de infantes y ahora le está pidiendo a sus electores para ganar. Además de que es contradictorio, no sé cómo le caiga a sus votantes, que confiaron en que él iría contra la casta y ahora está arrodillándose frente a la casta para que les dé sus votos, va a tratar de ir ahí. Y Massa, en esta noción que viene enarbolando de un gobierno de unidad, ya había anticipado que recibe a todos aquellos que quieran construir eso. Y ahí irá a los radicales de Juntos por el Cambio, radicales a los que se agredió desde el mileísmo, agrediendo a Irigoyen, a los que se agredió agrediendo a la educación pública y a la universidad pública, intentará ir ahí, y ya fue también por los votos de la izquierda, de Bregman, y los de Schiaretti, que es un candidato que viene del peronismo, pero es un peronismo federal, que es como ese núcleo duro del antiportenismo, si se quiere. Entonces esos también estarán disputados por ese tema, pero yo creo que esa va a ser la pelea por los votos y por ahora, a priori, y obviamente después explotan todas las predicciones con lo que hace el elector, a priori está muy reñido.
Con lo divertido que es, o lo capaz que también seguro que es especular con el diario del lunes, ¿no? Antes de la elección pensaba que lo que le convenía a Massa por ahí era salir segundo con poca diferencia para poder activar lo que creo que efectivamente se activó, que es como el miedo a perder ahí, que se movilice todo el mundo. Ahora, con esta diferencia, ¿cómo lo ves a Massa que queda además gobernando? O sea, ¿qué pasa con los grupos de poder en Argentina que un día después de la elección tienen que seguir negociando con una persona que es, o sea, está gobernando ahora y que posiblemente sea presidente después?
Bueno, creo que la posición de Massa en ese sentido es bastante, si se quiere, más cómoda, porque es eso, es la persona que está ejerciendo el gobierno de algún momento, de algún modo en este momento, y es la persona que está en conversaciones con el empresariado, con los grupos de poder, con el Fondo Monetario, y es el que puede asegurar una continuidad de todo lo que se venga conversando con esos grupos de poder. Por otra parte, si bien hay intereses que defiende Milei, hay una noción también de que el empresariado, el poder concentrado, no sé si está tan dispuesto a dejar todo en la volatilidad de su personalidad, de la personalidad de Milei, y Massa es un conservador, es alguien que se codea con los círculos del poder de forma amena. Creo que ahí está la cuestión. Lo otro es que Massa, entrando primero, ahora, como está, al balotaje, puede haber cierta confusión de que ya se ganó. No creo que en él, porque está siendo muy inteligente, es muy hábil, pero sí quizás en expresiones de sus votantes, de algunas organizaciones que acompañan, y eso puede llegar a ser ruido y ser quizás perjudicial. Pero creo que claro, si es por él, está en una posición bastante, bastante cómoda.
Bien, Fran, ¿cuánto crees que ha afectado casos que aparecen siempre, da impresión como que se los guardan ahí a último momento como para pegarlos a la elección, pero no sé, lo de Insaurralde, el ministro de, ¿cómo es? Melconian, no sé, y otros más que seguramente vos conocés mejor que nosotros, pero eso mueve ahí la vara, cambia un poco a los votantes, o es simplemente como para hacer ruido ahí en la elección y tampoco tiene mucha trascendencia?
Yo creo que los votantes convencidos de cuáles son los modelos que se ponen en juego, ese tipo de cosas las reciben con digamos, con preocupación porque sucedan, pero no les cambia el voto. Además, la reacción, en el caso de Insaurralde, que apareció en un yate con una modelo, gastando millones de dólares, millones de pesos, ¿no? Fue muy ágil la dirigencia en salir a repudiarlo, en pedirle la renuncia. No en el caso de Melconian, que aparecieron unos audios, él los negó, nadie habló del tema.
Inteligencia artificial, se dijo.
Inteligencia artificial, eso quizás haya afectado, pero me parece que esas cosas pueden afectar más al electorado de Milei, que es un poco más nuevo, está experimentando bien con ese voto. No, si hay cosas que sean demasiado escandalosas, como vienen ocurriendo en la sumatoria, puede empezar a filtrarse votos de ahí. Pero claro, si vos pensás en que se está jugando el que te saquen la salud y la educación pública, quizás no te afecta que se haya destapado un caso de corrupción de un funcionario que además se le pidió la renuncia, en esa mirada grande de qué se está votando, ¿no?
Claro. Bueno, se nos viene entonces el balotaje. Se viene debate presidencial, además. El último, ahora con... ¿Los ves, Fran, los debates? ¿Te aportan algo así o al pedo totalmente?
No, los veo, me entretienen. Han sido medio secos, ¿no? Medio rígidos. Cuando se salen un poco del... Sí. Del libreto, y cuando empiezan a hablar fuera de micrófono, eso es más divertido. Sí. Si no, están como muy medido, pero así todos los veo, es como, me parece un buen show, si se quiere, y creo que el próximo va a estar interesante, a ver cómo se reacomoda Milei y cómo Massa intenta no perder lo ganado, ¿viste? Cuando ya tenés equipo que gana, no se toca. Claro. Hay que ver
con un empate, sacando el empate, va bien Massa en principio.
A la boquita, a la boca. Claro.
Tranqui, sí, sí. Tranqui. No, me quedé a Bullrich. Había que darle más de 15 segundos para la parte de las preguntas y respuestas en el segmento ese del debate, porque a veces no le daba el tiempo para claro, cerrar.
Y había que editarla, ¿no?
Sí.
Por ahí, ella hablaba un minuto, dos minutos, después editabas los silencios, los errores, y por ahí había una frase.
Y ahí, me acuerdo el primer debate, me acuerdo la parte que le tocó hacer la pregunta a Schiariti. No logró cerrar la pregunta. Las preguntas a Schiariti le complicaba a los candidatos. Era, bueno, ¿qué le pregunto? Bueno, no, Massa le terminó preguntando por el Mundial, me parece.
Bueno, fíjate, Schiariti creció un montón. Duplicó sus votos y se le adjudica al debate, ¿no? Se hizo conocido ahí, planteó cosas que algunos en el interior, ¿no? En el mal llamado interior quizás le interesaron y duplicó su cantidad de votos. Pero bueno, la otra es la pregunta que le hizo Bullrich a Massa. Para ponerlo contra las cuerdas, le dijo, ¿mejor es hacer que decir? Y sí, le dijo Massa, mejor es hacer que decir. Y por eso yo estoy haciendo, por eso voy a hacer. Como que se la dejó servida. Ha sido muy, muy baja la performance de Bullrich. Puede haberla afectado también eso.
Sí,
verla
sí.
tan insegura en un momento tan importante, votantes indecisos, quizás se filtraron ahí.
Claro. Y o sea que la otra cosa que lo veía ayer en el discurso, digo, obviamente por más que Milei estaba golpeado, o evidentemente no era el resultado que quería, pero vos comparabas el discurso de Milei con el de Massa, y Milei leyendo todo el tiempo, ¿no? Como sin fuerza, Massa, un discurso mucho más extenso, más fuerte, digamos, con más impacto, pero ahí ves como la diferencia también entre un político, ¿no? Y además no en el mal sentido, porque está como, últimamente estaba como mal pensado, mal dicho, tipo, es político, ¿no? Un político, una persona que realmente es ajena a eso, ¿no? Como que lo veías como exógeno, digamos, a donde estaba.
Claro que lo que viene vendiendo Milei es que es ajeno a la política, pero en algún caso ver esa falta de aptitud para la política y ver por otro lado a Massa, que te guste o no, es un tipo que habla bien, que está formado, que tiene un montón de experiencia, que es muy pillo, te da cierta tranquilidad su forma de hablar, y la otra, alguna inseguridad te tiene que generar la forma en la que habla Milei, incluso leyendo, ¿no? Así que creo que esas cositas también pueden inclinar una balanza que está muy, muy equilibrada, ¿no?
Bueno, muy bien. 12 de noviembre, entonces, el balotaje. El 19. 13 de noviembre, Frank, si podemos, te vamos a estar llamando.
Dale, el 19 es el balotaje, sé que estás ansioso.
¿19 es? Mirá, tenía 12 acá.
El 19, así que...
Bueno, hay que cambiar los pasajes, porque yo ya me iba ahí para allá. 19.
Así es.
Perfecto, entonces el 20 te llamamos.
Dale, listo.
Si te parece, si nos dan los datos acá, si tenemos el internet.
Bueno, si pasa lo que, tengo que ser totalmente subjetivo, si pasa lo que nadie quiere, por ahí estoy allá el 20.
Bueno.
Me queda una temporada a vivir en Uruguay. Bien. Y ya lo hablamos en
Me alegro por un lado porque sería tenerte acá, pero bueno, sería lamentable por el lado resultado.
Así
Vamos a ver qué pasa entonces.
Dale.
Bueno, Fran, gracias y nos hablamos ahora, en menos de un mes.
Un abrazo.
Dale, abrazo, Fran.